Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continúa la polémica por la filtración de millones de documentos que bajo el nombre de Papeles de Panamá está desvelando la identidad de miles de personas que tenían sociedades en aquel país. En el caso de España, el ministro Rafael Catalá acaba de asegurar que Hacienda va a investigar si han cumplido con las obligaciones fiscales. Patricia Rossetti.
Tener una sociedad en el extranjero no es ningún delito, siempre y cuando todo sea transparente y se tribute en España, dice el ministro de Justicia. Y al igual que se hace con todos los españoles, Hacienda investigará si se incumplen normas tributarias.
Yo creo que lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, con accionistas o con titulares de nacionalidad española, si están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales ilegales, y esa es la clave de todo el asunto.
Rafael Catalá ha inaugurado esta mañana las jornadas del notariado sobre seguridad de las inversiones en Iberoamérica.
La Semana Santa contribuyó a la bajada del paro en el mes de marzo. Lo hizo en 58.216 personas. Los sindicatos insisten en que el empleo creado es de mala calidad. Joaquín Bizmanos.
Mantienen el mensaje. Los sindicatos se quedan con que el 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Consecuencia, insisten, de la reforma laboral. Eso pone en peligro las pensiones, según María del Carmen Barrera, que es la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.
En marzo se continúa con el empleo precario y temporal que provoca peores cotizaciones a la seguridad social. Este empleo de mala calidad provoca menos y peores cotizaciones a la seguridad social y pone en riesgo las pensiones.
UGT exige al gobierno que garantice la protección social. Los parados que reciben prestación por desempleo han bajado casi un punto en un año. La tasa de cobertura cae del 55%.
También es bueno el dato del desempleo en la zona euro. Vamos a ver si se nota en la bolsa. Fernando Mañueco.
Sí, ha sido bueno. Las bolsas saludan ese buen dato de empleo de la zona euro. El paro ha bajado una décima hasta el 10,3%. Su tasa más baja desde mayo de 2009 en la eurozona. También ha mejorado la confianza del inversor. Con estas referencias y tras las buenas cifras de paro que se han conocido en España, la bolsa se anima. El índice IBEX 35 sube ya un 1% hasta 8.690 puntos.
La actualidad política pasa por esa reunión a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos que prevé celebrarse esta misma semana. Albert Rivera muestra sus reticencias al pacto, pero advierte que se agota el tiempo para formar gobierno.
Que estamos en un periodo en el que hay que buscar gobiernos, estamos en un periodo en que parece que algunos no se han enterado que hay que bajar la arena a trabajar, a dialogar y a buscar consensos. Quedan 4 semanas para que este país se vea abocado a la repetición de unas elecciones.
La diputada de Podemos, Victoria Rossell, se defiende ante las acusaciones del delegado del gobierno en Canarias de que intentó que se le diera un trato de favor en el aeropuerto de Las Palmas. Allí nos quedamos, Santiago Morollón.
Según la delegación del gobierno, la diputada de Podemos se negó a identificarse en el aeropuerto, molestándose porque tuviera que pasar el control de seguridad, situación que interrumpió el funcionamiento de la inspección de pasajeros y equipajes. Victoria Rossell desmentía en nuestros micrófonos estas informaciones, asegurando que todo es una campaña en su contra.
Es absolutamente mentira que yo diga nada de pasar el arco, ni absolutamente nada. El Guardia Civil está allí. Estaba contando chistes sobre San Lázaro en voz bastante alta, los de seguridad privada y tal, y yo pasando.
Esta no es la primera polémica que protagoniza Victoria Rossell. En febrero, la delegación también informó sobre el requerimiento que hizo la diputada para utilizar la sala de autoridades del aeropuerto, informaciones que ella negó posteriormente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid viaja a la ciudad condal con la intención de aprovechar el desconcierto del Barça tras la derrota del sábado Alcalá.
Llega disparado, absolutamente disparado. El Atlético de Madrid viene de golear en Liga 5-1 al Betis en el Calderón. Se ha situado el Atleti a solamente 6 puntos del Barça en la clasificación y algunos creen que todavía hay Liga por delante, y viaja con la intención de asaltar mañana el Camp Nou en competición europea. Aeropuerto de Barajas a punto de despegar el Atleti, informa nuestro enviado especial Antonio Ruiz.
A puntito de embarcar, está previsto el vuelo a las 12:30, viene el Cholo Simeone con los 22 disponibles que tiene para la primera plantilla, más 2 chicos del filial, Bernabé y Monsalve, con el objetivo claro sobre todo de salir vivo para encarar la vuelta y con las garantías de seguir adelante en esta Champions.
Por parte del FC Barcelona, está entrenando desde las 11 en punto de la mañana con el objetivo de intentar olvidar en lo posible el clásico y volver a mostrar una imagen de equipo poderoso ya a partir de mañana en Champions. Entrenamiento del Barça con Leo Messi, Silvia Ortiz.
La sensación aquí es que el equipo ha pasado página, buen rollo en los rondos iniciales del entrenamiento que ha empezado con 20 minutos de retraso como es habitual en las previas de partido. Luis Enrique ha contado con todos los disponibles, incluidos Neymar y Jordi Alba, ausentes ayer. Se espera que repita 11 de galas, salvo el cambio de Ter Stegen en la portería. Después de del entrenamiento hablarán en rueda de prensa Gerard Piqué y Luis Enrique.
Y se espera, como venimos diciendo durante la mañana, durante el día de hoy un comunicado de Leo Messi tras aparecer ayer su nombre entre los implicados en los llamados papeles de Panamá. Mañana en Champions, la cartelera de espectáculos es Barcelona Atlético de Madrid y Bayern de Múnich Benfica. Y todavía hoy queda un partido dramático que va a cerrar la jornada 31 en Primera División. Es el encuentro Levante Sporting de Gijón. El último recibe al penúltimo. El que pierda, lamentablemente, tiene muchas papeletas para jugar el próximo año en Segunda División.
En esos partidos sí que se sufre, te lo digo yo.
Ya, qué experiencia.
Gracias, Alcalá. A las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Al Partido Popular le crecen los enanos. Nuevas generaciones, es decir, los jóvenes del PP, han dicho basta. Basta de que siempre sean las mismas caras. Basta de parálisis generacional. Basta de sistemas de elección de candidatos interesados y arbitrarios. En definitiva, basta de que siempre sean los mismos. La regeneración en el Partido Popular no existe y cuando hay visos de ella son los de siempre los que toman el mando. Y no les falta razón. Vemos cómo la regeneración funciona en otras formaciones, máxime con las nuevas caras, que no política, por cierto, de las formaciones emergentes. Hemos vivido los 4 años de gobierno más duro de la democracia. A esta aniquiladora y devastadora crisis es muy difícil salir triunfante, sobre todo cuando las medidas para atajarla han sido tan duras, necesarias pero duras de entender y difíciles de poner en práctica. Crisis económica, social e institucional, resquebraja discurso, deshilacha afecciones políticas, votantes, agota líderes. ¿Realmente alguien piensa que estos 4 años de crisis económica no pasa factura? ¿De algo sirven las caras nuevas de Pablo Casado, Jorge Moragas o Javier Maroto, por nombrar 3 caras nuevas? ¿A qué están esperando para darles responsabilidad? Esa responsabilidad que exigen los votantes. ¿A que tarde o temprano, sin comerlo ni beberlo, salgan salpicados en algún caso de corrupción? Al PP le crecen los enanos porque los jóvenes quieren protagonismo real. Y la segunda de la diputada de Podemos, Victoria Rosell, en el aeropuerto de Gran Canaria. En esta ocasión, y según el documento de la Guardia Civil, incidente en control de seguridad con diputada nacional, Rosell increpa a un auxiliar de seguridad por un carrito con maleta solo en el pasillo. Parece ser que el propietario estaba hablando por teléfono a 2 metros. También tuvo problemas porque se resistió a pasar el control de seguridad. Según la Benemérita, esto provocó la paralización del control porque la diputada pidió, una vez más, la sala de autoridades, que sabe que no tiene derecho a ocuparla. Esto produjo, insistimos, según el documento de la Guardia Civil, que se personara el jefe de servicio. Y a partir de aquí, discusiones e incluso gritos. No es la primera vez que ocurre esto con la que podría ser futura ministra de Justicia. Por su parte, Victoria Rosell dice que hay una mano negra contra ella. Esto es La Mañana en Gran Canaria. Comenzamos. 4 del 4, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, 11 y 10 minutos. Hasta la 1 de la tarde, el saludo cordial de Julia Abreu y Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios digitales. Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con la provincia. Nos cuenta, el paro registra durante marzo en Canarias el descenso porcentual más bajo de España. Durante el pasado mes, el número de parados se redujo en las islas en 744 inscritos, con una caída del 0,31%. Nos cuenta también en su digital que Sosa admite que recibe financiación de grandes empresarios o que una multinacional ubica en el sur la mayor planta fotovoltaica de las islas. La instalación, que supone una inversión de 50 millones, contará con una potencia de 50 megavatios. Canarias 7, por su parte, nos dice Panamá, paraíso fiscal utilizado por reyes políticos futbolistas españoles. Diversas personalidades conocidas internacionalmente, entre las que figuran hasta 72 jefes o exjefes de Estado, están afectadas por esta polémica. Nos señala igualmente que el paro cae en Canarias un 5,44% en marzo respecto al mismo mes del año pasado, que fallece Manolo Tena, y que Victoria Resell registra otro incidente durante el control de pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días. El número de parados se ha situado en Canarias en 242.888 personas en marzo, lo que ha supuesto un descenso del 5,44% respecto al mismo mes de 2015 y también ha implicado una bajada de 13.963 desempleados, según ha informado este lunes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pasamos a otro asunto, y es que el presidente de la Asociación de Empresarios de Hosteleros de Las Palmas cree que la posición del Cabildo Gran Canaria de recurrir a la decisión del gobierno de Canarias de no conceder el bien de interés cultural histórico a los asientos de Las Palmas no es la adecuada. José Antonio Mañaricúa asegura que el ejecutivo local no escucha al sector ni a los trabajadores de Riu y a los demás hoteles que conforman el oasis. Con esta decisión del Cabildo, dice, la zona se va a quedar obsoleta y estarán 8 años sin poder desarrollar el turismo. Cree que esto es una operación urbanística y que no se valora el esfuerzo de la creación del nuevo proyecto que presentó Riu. Insiste en que el Cabildo no está preocupado por conservar el paisaje del oasis y sí que lo está por consolidar la zona comercial y el interés de una parte empresarial.
No están preocupados por el paisaje, ni por las palmeras, ni por nada, sino que esto, lo que están preocupados es por consolidar la zona comercial, el interés de parte empresarial, de desarrollar la zona comercial en esta zona. Y por otro lado, difícilmente, ante esta reiteración, podemos llegar a un consenso, a un acuerdo futuro, donde probablemente lo que va a pedir a Riu es una cesión del suelo, de parte de su suelo, para desarrollar la zona comercial. Y además nos esconden que esto va a tener como consecuencia importantes compensaciones económicas.
Y un último apunte, la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados, Victoria Rosell, ha presentado una grabación esta mañana en nuestros micrófonos para demostrar la mentira, dice, de su incidente en el aeropuerto de Gran Canaria, negando tajantemente que intentara saltarse ningún tipo de control de seguridad.
Una grabación a partir del minuto 7, lo que pasa en los primeros minutos, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. En 17 minutos volveremos a actualizar la información. Los deportes, Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, victoria también del Gran Canaria, fin de semana muy positivo para nuestros representantes.
Sí, y además con el triunfo Las Palmas se queda, si no virtualmente, muy cerca de lograr la permanencia en la primera edición del fútbol español, 36 puntos, 8 de ventaja respecto al descenso, a falta de 7 jornadas. Veremos lo que ocurre en el partido entre Levante y el Sporting de Gijón, pero puede estar en torno a 3 puntos la permanencia para Unión Deportiva. Una victoria en 7 jornadas parece factible, pero no nos olvidamos de lo ocurrido en la campaña 2001-2002 con Fernando Vázquez, exacto, que nos faltaba una victoria en 7 jornadas y solo empatamos en la última frente a la Real Sociedad y acabamos descendiendo. Pero bueno, que sí es verdad que la trayectoria del equipo es distinta, que nos dejan muy optimistas y que prácticamente lo tienen en la mano el cuadro de Quique Setién, que por cierto, podría renovar en las próximas semanas, una vez se sepa que la Unión Deportiva se confirma matemáticamente que se queda en primera. El míster cántabro quiere seguir y la Unión Deportiva Las Palmas también desea que continúe, al igual que va a ser la opción efectiva de compra sobre el Rubin Kazan de Lemos y de Huacaso, una vez que ya se sepa que el objetivo está marcado, bueno, que el objetivo se ha conseguido, el de la permanencia en primera. Y en baloncesto, grandes noticias, 68-80, ganó el Gran Canaria frente al Obradoiro, está quinto, pero solo una victoria del cuarto, que sería cabeza de serie para los playoffs, que es el Caja Laboral, que caía ayer frente al Iberostar en Tenerife. El Gran Canaria que ya prepara desde hoy otro partido histórico. El miércoles 8:30, de las 8 lo contamos en directo en COPE Canarias, el partido de vuelta de la semifinal del Eurocup frente al Galatasaray. Superar 14 puntos es el objetivo para estar en la final.
No será fácil, pero tampoco es imposible. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias
112, saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes reseñables, Rosa?
Bueno, pues durante la mañana nos han registrado incidentes de consideración en la isla de Gran Canaria. El único con herido se registró a las 7:20 de la mañana, la Gran Canaria 1, a la salida del Goro en Telde, en sentido Las Palmas. En esta colisión de dos vehículos, dos mujeres resultaron heridas, pero con lesiones de carácter leve. El incidente más importante de la mañana se ha registrado en Tenerife, en la TF1, a la altura de Candelaria, donde colisionaron hasta cuatro vehículos, resultando heridas 7 personas, 4 de ellas de carácter menos grave.
Gracias, Rosa. Buen servicio. Buenos días.
Buenos días.
Control de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria, donde están situados los radares móviles de la policía local. Extremen la precaución, amigo conductor, si circulan por estas calles. Sara Falcón, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues están en la calle Tomás Morales, calle Ignacio Pérez Galdós, calle Candelaria de León, avenida Escalerita y avenida Dancite.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. Tendencias, Sara.
La red está que arde en España por los llamados papeles de Panamá, una investigación sobre sociedades opacas en paraísos fiscales y en las que diferentes personalidades públicas, como el futbolista del FC Barcelona, Leo Messi, se ha visto involucrado. Además, en la música, hoy fallece el músico Manolo Tena a los 64 años de edad y son muchos de los usuarios los que recuerdan y le rinden homenaje en la red social. Una de las tendencias además más cotidianas se repite, la de Feliz Lunes, donde son muchos de los tuiteros los que afrontan el primer día de la semana de diferentes maneras. Y aquí la red social repite también tendencias. Los usuarios hablan también sobre la temática de los papeles de Panamá, pero añaden el hashtag Messi. La presencia de Manolo Tena sigue con fuerza en la red social y finalmente el hashtag Feliz Lunes también entre las tendencias de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué se repite? Comenzamos el lunes con fuerza, Javier.
Segunda juventud de Manolo Tena, sobre todo a través o a tenor de ese programa de televisión, fantástico programa, que se emitía los martes, o se sigue emitiendo los martes, llamado A Mi Manera. Parece ser que el mejor dotado de los conductores suicidas, tal y como dijo Joaquín Sabina en una canción dedicada precisamente a Manolo Tena, pues al final ha tenido ese accidente mortal. En fin, con 63 años, nada más nos deja el creador fantástico, cantante además, fantástico compositor, de Cucharada, Alarma y también En Solitario. Yo creo que inolvidables todos ese Sangre Española, entre otros grandes clásicos. Manolo Tena, que descanse en paz. Gracias, Sara. 11:17, nos falta el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Josep Andreu. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Empezamos la semana con cielos nubosos e intervalos de nubes altas en cumbres por encima de unos 1.600 metros. En el norte y este de la isla tendremos un cielo nuboso a cubierto con probabilidad de lluvias débiles. No así en el sur, donde esperamos un cielo con intervalos nubosos. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento este lunes soplará del norte entre 20 a 30 kilómetros por hora y será más intenso en costas este y oeste, en donde habrá intervalos de hasta 40 kilómetros por hora. En el sur el viento será variable flojo, con brisas en las costas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer. Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé 7 Palmas, dedícate un momento.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La gastronomía segoviana vuelve al restaurante Arcos de la Laguna del 1 al 18 de abril con los platos más representativos de la región.
Morcillas de arroz con puerro confitados, judiones de la granja con sus sacramentos, cochinillo asado de Segovia, carrillera ibérica al Pedro Ximénez y ponche segoviano.
Reserve llamando al 928-61-8282.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
11 y 21 minutos, mañana comienza el undécimo seminario de comarcas sostenibles que se va a realizar, se va a llevar a cabo en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Vamos a saludar a la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Undécimo seminario de comarcas sostenibles, 11 edición nada más y nada menos. ¿Esto quiere decir que este seminario goza de muy buena salud?
Sí, por supuesto. Aquí lo importante no es solo nacer en ese primer seminario en el que nació dentro del propio plan estratégico de la Mancomunidad del Sureste, sino el cómo se ha criado y cómo se ha mantenido este seminario. Hoy día podemos decir que este seminario internacional pues goza de muy buena salud, como bien dice, muy novedoso, siempre intentando traer lo más novedoso en el mundo de la sostenibilidad y avalándonos siempre por no solo teoría, sino muy buenos modelos de trabajo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las energías, la agricultura, que hoy precisamente empezamos también una jornada de agricultura ecológica para toda la semana y te digo, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el mundo y con el medio ambiente, pues lo traemos a este seminario.
Sobre todo dirigido para quién, empresarios, instituciones, público de a pie, curiosos.
También. Está dirigido para todas aquellas personas desde lo local a lo más global, digamos, porque pensamos que las acciones individuales son las que componen o las que dan el resultado con ese cambio global que queremos hacer, ¿no? Entonces, desde lo individual hacia lo colectivo. Este seminario, como todos los años, intentamos que en la jornada del primer día pues traer incluso también a los centros educativos de secundaria para también motivarles y hacerles ver que su acción diaria en los chicos y chicas también tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra tierra y de nuestro planeta. Va dirigido a muchísimas personas, aquellas personas, empresas que tienen que ver con el mundo de la sostenibilidad y las energías. Va dirigido también, como te decía, a muchos jóvenes, en este caso que tienen prácticas diarias que tiene que ver también con la sostenibilidad. Va dirigido pues a las pequeñas y medianas empresas, al público en general. También muy dirigido, y este año estamos muy contentas porque se suma también el Cabildo de Gran Canaria en este trabajo y están asistiendo técnicos y técnicas del Cabildo, y va dirigido, como te decía, pues a todas las administraciones, porque nosotros tenemos que impulsar esas políticas de cambio, esas políticas que tienen que ver en este caso con el tema de este año, ese cambio climático. Nosotros desde las administraciones locales muchísimas veces no potenciamos o no fomentamos que realmente se dé una cultura sostenible, y también este año pues lo abrimos, bueno, siempre ha estado abierto, pero este año en especial trabajamos con el territorio, con conocer el territorio, el suelo que pisamos y cómo ordenarlo. Así que también invitamos a todas las administraciones locales para que asistan a estas jornadas.
Alcaldesa, ¿impulsar o crear? Me explico, ¿impulsar proyectos que ya están o que ya han sido comenzados o crear unos nuevos que incluso se puede ver como un nuevo nicho de mercado en esta crisis que nos azota?
Tiene que haber de todo. Hay muchísima gente que desde hace años está en comunidad, lleva 25 años trabajando. Lo que estamos haciendo nosotros todos los años es impulsando los proyectos que tenemos hacia esa meta que queremos, ¿no? Pero hay muchísima gente que ya viene trabajando en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de las energías, del viento, del sol. Hay mucha gente que ya viene trabajando y este seminario tiene que impulsar, tiene que abrirles nuevos caminos, darles luz y mostrarles otras experiencias. Después también hay que promover, en este caso, el que exista más gente que se contamine, entre comillas, y nunca mejor dicho, que se contamine con esta ideología y con esta forma de hacer las cosas. Y ahí tenemos no solo que impulsar lo que viene, sino que un poco el promover que existan esos proyectos nuevos. Por eso te decía, nosotros estamos muy contentos con que el Cabildo por fin se incorpore a este trabajo, y desde la Mancomunidad lo más que deseamos es que el proyecto que se ha llevado desde la Mancomunidad y el objetivo, el plan que nosotros tenemos, se amplíe a la isla de Gran Canaria con nuestro Cabildo al frente, ¿no? Entonces yo creo que habrá sitios donde hay que impulsar y otros donde hay que promover esta cultura.
Hombre, usted me va a decir todos, y tiene razón. Fíjese que recuerdo del año pasado estuvimos hablando también del 10º Seminario de Comarcas Sostenibles y charlamos de lo complicado que iba a ser para una próxima edición el poder superar este listón. Usted me va a decir que todos son importantes, no cabe la menor duda, porque la verdad es que hay algunos que a mí por lo menos me llama mucho la atención, la inteligencia del territorio, ¿no? Sí. Ahora que estamos hablando mucho de la ley del suelo, sí, estaría bastante bien esta ponencia, pero de todas estas, digamos, ¿cuál es la que más le llama la atención a usted, que no se va a perder seguro?
Yo espero no perderme ninguna, ¿vale? Desde la primera, que es ese acuerdo climático de la Cumbre de París, que nos viene a traer qué fue lo que se decidió allí, esa tan importante de la que tú me estás hablando, de la inteligencia del territorio, yo creo que es muy buena. Esa es la sabiduría, al final es la sabiduría de nuestros antepasados. Antes, hace 100 años, no se hacía ninguna vivienda en Canarias que no respetara la luz del sol, que no respetara el viento, que no respetara el sitio donde se ubicaba la vivienda. Hoy día ese tipo de cosas no la tenemos en cuenta, por ejemplo, ni tenemos en cuenta los espacios abiertos y libres que tiene que haber en un territorio, en un suelo que se pisa para la calidad de vida. Después, ¿qué te voy a decir del poder de la educación?
Ese también es muy importante.
Una pedagoga como yo, que siempre ha creído en la cultura y en la educación. En cuanto a la democracia energética, pues mira, si no defendemos que esto es de todos y de todas, si dejamos que de nuevo se apoderen de nuestro sol, de nuestro viento y de nuestro mar, pues terminarán robándonos aquello que es nuestro, así que también me parece muy importante. Y luego los retos de esa movilidad sostenible de la que vamos a hablar. Y luego, hombre, Jairo Restrepo lleva con nosotros unos cuantos años, como ustedes saben, es un hombre que ha impulsado muchísimas experiencias a lo largo del mundo, aquí también en España y en Canarias, y que tiene que ver con esa agricultura orgánica, ¿no? Ese conocer y querer la tierra para transformarla y vivir a través de la tierra, ¿no? Y me parece importantísimo también todas las experiencias que cada año nos trae Jairo. Es el que va a estar esta semana también en jornadas con agricultores y agricultoras, trabajando con ellos directamente. Así que es verdad lo que estás diciendo, no te puedo decir una en concreto, yo creo que todas son muy importante.
Bueno, pues ya saben que la asistencia es libre, gratuita, sí. No se lo pierdan, un 10º Seminario de Comarcas Sostenibles mañana y pasado mañana en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Pueden recabar toda la información que quieran a través de www.seminariocomarcasostenibles.com, o simplemente en Google ponen Seminario de Comarcas Sostenibles y ahí lo encuentran. Hemos charlado con la alcaldesa de Santa Lucía, presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Dunia González. Alcaldesa, presidenta, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y difundir esta causa. Y como bien dices, nuestras puertas están abiertas desde mañana a las 11 y esperamos que de cualquier parte de la isla, incluso fuera de aquí, si están de vacaciones, se acerquen y puedan compartir con nosotros un ratito, que es libre y gratuito. Un abrazo muy grande.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 11º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Llegan los superofertones de Spar. Lomo adobado al corte del pozo a tan solo 3,65 € el kilo. Oferta válida solo del 1 al 4 de abril en tu tienda Spar.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus rebajas. Entresillos, sofás confortables, chaiselongues, hermosas librerías, fantásticos muebles de salón, dormitorios, vitrinas. Todo con muy buenas rebajas. Las que te mereces. Acércate, aprovéchalas. Siempre, siempre, Muebles Capitol.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Once treinta y un minutos, actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último. Adelante, Carla.
Más de la mitad de los parados inscritos en Canarias, el 51,2%, no cobra prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleado, apenas un 0,1% más en comparación con el mes anterior. Pasamos a otro asunto, y es que el presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de Las Palmas cree que la posición del Cabildo de Gran Canaria de recurrir a esa decisión del gobierno de Canarias de no conceder el bien de interés cultural histórico a los séptimas palomas no es la adecuada. Por su parte, Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, insiste en que todavía hay que sentarse con todas las partes y poner un punto y final. Cree que lo peor es seguir con ese impasse y que no se busque una solución. Dice que no es posible que se demole el edificio del Riu y se haga una nueva construcción, ya que no cumple con la altura establecida y con el entorno.
Hay que esperar que estén esos informes sobre esta nueva propuesta. Y hay también una declaración fallida, repito, con un expediente de más de 6.000 folios de declaración de BIC como sitio histórico. Eso sí, hay que proteger lógicamente el entorno y en ese sentido también el Cabildo, las instituciones públicas, tenemos que esforzarnos para que ese palmeral sea protegido y también el resto de lo que tiene capacidad de ser protegido en el entorno. Pero todo pasa obligatoriamente porque nos sentemos todas las partes y busquemos un acuerdo.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 36 años de edad y con antecedentes policiales después de que este sufriera una caída y se fracturara el tobillo cuando trataba de huir de un edificio de Las Palmas de Gran Canaria con los efectos que había sustraído previamente.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 26 minutos. Una pausa y seguimos con este monográfico que estamos realizando del 11º Seminario de Comarcas Sostenibles que se celebra a partir de mañana en Santa Lucía, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 11º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
11:34 minutos. Ya saben que seguimos hablando de este seminario de comarcas sostenibles organizado por la Mancomunidad del Sureste, que como saben aglutina a tres ayuntamientos. Santa Lucía, hemos hablado hace unos minutos con su alcaldesa Ingenio, hablaremos con Juan Díaz en unos minutos, pero también a Güímes, y saludamos a su alcalde Óscar Hernández. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un décimo seminario de comarcas sostenibles. Un poco, ¿cuál es el grano de arena que aporta su municipio para este foro?
Bueno, el trabajo es un trabajo común, iniciado hace pues bastantes años, hace 11 años, hay que sumar de algunos anteriores, incluso de la etapa de la constitución de la Mancomunidad, pero a Güímes, en este sentido, en la parte del desarrollo del programa, quería también incidir en aspectos de la agricultura sostenible, de tal manera que podamos seguir transmitiendo esa posibilidad también que se ha hecho eco el Cabildo de Gran Canaria de la posibilidad de aumentar el porcentaje de autoabastecimiento.
El undécimo seminario de comarcas sostenibles, que insistimos, comienza mañana, 5 de abril, se prolongará hasta el próximo miércoles, es decir, son dos días. Tenemos un amplio abanico de ponentes, alcalde. Desde su punto de vista, ¿cuál puede ser el que más impacto tenga, independientemente de que todos sean bastante importantes? ¿Pero cuál destacaría usted?
Bueno, es difícil, ¿no?, con un programa tan amplio, destacar alguna de las ponencias. Yo destacaría, sobre todo por la parte de experiencia, ¿no? La última parte, aunque las primeras, evidentemente, tienen que ver con el desarrollo de ciudades sostenibles, la apuesta seria del aprovechamiento de las energías y la aplicación práctica al día a día de la ciudadanía en la ayuda a ese objetivo común. Yo destacaría también la última parte, la del miércoles por la tarde, en cuanto a experiencias prácticas, que sí que demuestran que no es un mensaje, sino que es además una cuestión con resultados prácticos.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué se hace con las conclusiones que se sacan después de este foro?
Pues lo que solemos hacer es, además de mantenerlas como principios básicos también para el desarrollo de las políticas que aplicamos, pues en cualquier caso enriquecer también a su vez el conocimiento, porque ya no solo tiene que ver con las instituciones públicas, sino intentamos que esa implicación vaya más allá, ¿no?, a estudiantes, a formadores, a educadores y a la sociedad en general.
Alcalde, conocemos perfectamente cómo funciona ese parque de energías renovables ahí en Agüimes. ¿Hay posibilidad de ampliarlo?
Nosotros estamos convencidos de que sí. De hecho, defendemos como apuesta firme de la Mancomunidad esa necesidad, ¿no? El hecho de que podamos ser energéticamente 100% sostenible no es una teoría vana, sino que realmente con el proyecto de Girasoria del Cabildo, que aparentemente en un par de años podría estar funcionando, nosotros creemos que la experiencia del Hierro puede ser absolutamente trasladable, no solo a la comarca, sino a la isla de Gran Canaria.
Bajo el marco de energías sostenibles, limpias, verdes, renovables, ¿cuál es la hoja a seguir, cuál es la ruta a seguir por parte del Ayuntamiento de Agüimes? ¿Cuáles son esos objetivos o esos proyectos que se marcan en un futuro el municipio, alcalde?
Hombre, nosotros tenemos la apuesta del desarrollo de la parte agrícola, tanto el olivo como el resto de explotaciones agropecuarias, pero además también el proyecto más simbólico y más inmediato tiene que ver con el proyecto del aerogenerador para autoconsumo. Las energías que necesitamos para el mantenimiento del alumbrado público y además del alumbrado de las instalaciones públicas, pues lo que pretendemos es que el 100% también se desarrollen, sean energías sostenibles.
Estamos hablando de Agüimes, en ese undécimo seminario de comarcas sostenibles que comienza mañana, se prolongará hasta el próximo miércoles, es decir, dos días en la Mancomunidad del Sureste. Alcalde, también le quiero preguntar por la inclusión, la posibilidad de entrar en esa red de pueblos más bonitos de España por parte del Ayuntamiento de Agüimes. Un poco, ¿cómo está el proyecto? ¿Qué es lo que se pretende lograr? ¿Y qué pasos hay que dar para entrar en este foro de pueblos más bonitos de España?
Bueno, la intención ya la llevamos varios meses trabajando, sobre todo con la realización del casco como un aspecto más atractivo para el turismo rural. La intención es incluirnos en ese club, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que sea un aliciente más y que al mismo tiempo permita lo que hemos intentado, ¿no? Además del rescate de la agricultura, que signifique también una restauración del paisaje agrícola y, por lo tanto, una mejora de la del aspecto, de la fisonomía y de las costumbres del municipio.
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuándo se puede saber si efectivamente el municipio de Agüimes entra en esa red de pueblos más bonitos de España?
No, estamos pendientes de resolver definitivamente el tratamiento de la circulación en el casco. Hay un proyecto que sí queremos consensuar con todos los vecinos. En cuanto a horarios, estamos concluyéndolo, pero no nos hemos marcado un plazo temporal hasta tanto no tengamos claro, por lo menos el consenso lo más amplio posible en relación a ese único problema que es el control de la circulación dentro del casco.
Sí, el intentar sacar, ¿no?, el tráfico rodado dentro del casco. ¿Cuándo se puede dar luz verde a este proyecto, alcalde?
Bueno, yo espero que si no en verano, pues como mucho antes de las fiestas del Rosario, pero bueno, no quiero adelantarme acontecimientos, pero bueno, es la voluntad por lo menos que sea así.
Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Ahora en 5 océanos, palomita de res a solo 5,90 el kilo. Hasta el 12 de abril o fin de existencias, palomita de res a 5,90 el kilo. 5 océanos.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé Siete Palmas, dedícate un momento.
En Muebles Capitol son fantásticas sus rebajas. Fantásticos sus sofás, tresillos, chaiselongs, rinconeras. Fantásticos muebles de salón, dormitorios, comedores. Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol. Realizarás una de tus mejores compras. Muebles Capitol.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 10º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
Seguimos pendientes de este 10º seminario de comarcas sostenibles. Hoy programación especial monográfico sobre este foro que comienza mañana, durante 2 días, mañana y pasado mañana, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. El acto de inauguración será, insisto, una vez más, mañana a las 11, con esa presentación oficial por parte de los 3 alcaldes de la Mancomunidad del Sureste. Vamos a charlar ahora con el regidor de Ingenio, con Juan Díaz, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿cómo llega este seminario de comarcas sostenibles y qué importancia tiene para el municipio de Ingenio?
Bueno, pues viene como siempre, con ganas de aprender mucho, de intercambiar ideas y sobre todo de que lo que nosotros aprendamos poder seguir aplicándolo también en nuestra mancomunidad. Ya llevamos ya muchísimos años, creo que son 10 o 11 años lo que llevamos haciendo dentro de la asistencia de 25 años que tiene esta mancomunidad del sureste, y lo que se pretende es eso, dentro de nuestro objetivo primordial, que es el de seguir avanzando en tema de energías alternativas, seguir avanzando dentro de lo que es el tema de energías limpias, pues siempre aprender de los demás, que yo creo que es uno de los grandes logros que hemos conseguido. Somos referentes a nivel internacional, a nivel nacional, hemos estado en varios foros, siempre la Mancomunidad Sureste está presente en distintos foros a nivel nacional. Ahora mismo queremos estar también en Bilbao junto con el encuentro de alcaldes para ver e intercambiar nuevas ideas, y de eso de lo que se trata, de un poco pues seguir avanzando en la medida de nuestras posibilidades.
Alcalde, ¿qué proyectos tiene en un futuro esa hoja de ruta, precisamente Ingenio, para seguir desarrollando desde el punto de vista de energías limpias?
Desde hace ya muchos años tenemos planteado lo que es un espacio destinado en cada uno de los municipios, en este caso nosotros, a una especie de hotel que sea autosostenible, pero después, por supuesto, seguir avanzando en lo que es la recogida de elementos de residuos, y sobre todo intentar ir a la recogida cero, o sea, que todo lo que se recoja pueda ser reutilizable, no solo lo que es la basura de todo el día, lo que es la lata, el cartón, el cristal, sino también la propia con residuos domésticos, que pueda ser reutilizable, todas las plantas vegetales que se pueda reconvertir en compost, y cuanto menos metamos nosotros en un vertedero, menos kilos pagaremos, por lo tanto saldrá mucho más barato y todo será reutilizable.
Alcalde, le quiero preguntar también por ese parque eólico muy cerquita del aeropuerto, como referente vital para seguir desarrollándose estas energías limpias. ¿Es usted optimista de que más temprano que tarde pueda cristalizar?
Bueno, dentro de la Mancomunidad del Sureste se pueda cristalizar, pero nosotros, los que es Ingenio, desgraciadamente tenemos unas afecciones aeronáuticas que están motivadas por el que tenemos cerca el aeropuerto, y tenemos mucho impedimento, tanto para, imagínate, si lo tenemos para montar una nave, que ahora mismo están tardando mucho en dar los permisos por parte de AENA, porque previamente cualquier edificación que se haga en este municipio necesita un informe favorable, pues imagínate para un parque eólico que tiene una altura tremenda. Nosotros somos, en este caso, optimistas de cara al futuro. De hecho, ya estamos viendo que las resoluciones por parte de AENA cada vez tarda menos tiempo, pero espero que sean conscientes. Hace poco, en el último pleno, presentamos también una moción relacionada con eso, las afecciones aeronáuticas, y que de una vez por todas, pues que las personas que están decidiendo en un órgano sentado en una mesa, que vean cuál es la realidad de cada municipio que está afectado por el aeropuerto, y que vean que no es tan extremo lo que se pretende hacer. Sí, es verdad que por encima de todo está la seguridad, evidentemente, que tenemos que tener toda la seguridad del mundo para cuando un avión esté aterrizando, pues tenga todas las posibilidades. Pero es que, claro, si lo comparamos con otros aeropuertos en España, aquí en Gran Canaria estamos demasiado restringidos. Y en ese sentido somos optimistas de cara al futuro.
Alcalde, en otro orden de asuntos también, muy relacionado con la actualidad, ¿no?, muy en boga, si estuviera usted hablando ahora mismo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y le pregunta por esos proyectos que considera usted que debe ser prioritario para la comarca, bueno, para la comarca más bien, para el municipio, ¿usted qué proyectos elegiría para ser financiados con los fondos del ITE?
Lo primero que yo diría es que el ITE sea repartido de forma equitativa y justa para todos en base al mismo criterio y no a base proyectos. Todos los ayuntamientos, todos los 88 alcaldes de Canarias, seguro que tienen los cajones proyectos que generen empleo. Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto sociosanitario donde podría trabajar una cooperativa de personas trabajando con personas con discapacidad, con enfermos de Alzheimer, que es totalmente viable y genera empleo. Tenemos la posibilidad de poner en marcha un centro ferial que sería futuro mercadillo para llevar a cabo actividades que también genera empleo. Tenemos la posibilidad de regenerar las áreas comerciales abiertas, sobre todo el proyecto de Carlos V que se nos quedó a medio, que también genera empleo. Y tenemos un proyecto muy ambicioso de 700.000 euros, que es acabar con la ruta de los molinos, que es un atractivo turístico tremendo. En total, pues son más de 7 millones de euros que podríamos llevar a cabo durante los 10 años, que es en lo que nosotros estamos pidiendo, garantía de que año tras año nos llegue una cantidad de forma certera y concreta para poder llevar a cabo estos cuatro proyectos que les acabo de mencionar.
Juan Díaz, alcalde de Ingenio, en esta entrevista enmarcada en este monográfico que estamos haciendo del undécimo seminario de Comarcas Sostenibles, mañana y pasado mañana en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde. Un fuerte abrazo.
Vale, gracias a ustedes. Hasta luego.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928-20-8782. De 12 a 12 y media, El Pueblo se expresa.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
Once cincuenta y dos minutos, ya saben que los últimos momentos de la primera hora de la mañana en Gran Canaria lo dedicamos a hablar de lo sucedido con la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana. Menuda imagen dio, ya lleva ya algunos partidos así, sobre todo en esta segunda parte, en la segunda parte del encuentro ante el Valencia. Vamos a analizar lo que pasó en el estadio de Gran Canaria con uno de nuestros primeros profesores. Saludamos a Josemi Álamo. Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la segunda parte espectacular, ¿eh? Si la Unión Deportiva Las Palmas juega así todos los partidos que quedan, pues podemos seguir mirando hacia arriba.
Sí, yo creo que además se evidenció una superioridad manifiesta, ¿no? Que podía haber llevado a un resultado de escándalo, ¿no? Frente al Valencia. Hubieron oportunidades que claramente se fallaron y bueno, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, ahí están los resultados. De los últimos 18 puntos ha obtenido 15. Con lo cual eso lo dice todo, ¿no?
¿Ves la repetir categoría cerquita? ¿Lo ves ya? Sí. ¿Lo ha logrado ya la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Lanza las campanas al vuelo? ¿Nos quedan unos 3 puntos aproximadamente?
Correcto, sin lanzar las campanas al vuelo y todavía poniendo sobre la mesa que efectivamente queda mucho por sufrir, pero sin duda alguna estamos en el camino. Tiene que ocurrir una auténtica tragedia ahora mismo. Es decir, pues no, empezar a perder partidos, que no sería la primera vez en la historia de Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo cuando se descendió la última vez, creo que quedaban 5 partidos y nos hacía falta un punto solo. Y no se consiguió, y se descendió. Entonces, bueno, salvando las distancias y esperando que efectivamente no ocurra una desgracia de ese calibre, ahora mismo, con los criterios que ha puesto el entrenador y tal y como está, como se ve el equipo, ¿no? Como se ve en el terreno de juego, como está jugando, pues está mucho más cerca la permanencia. Vamos a ver, no sé si, vamos, con 2 victorias más yo creo que segura.
¿Dónde está la clave? ¿Entrenador nuevo? ¿Las incorporaciones?
Aquí yo creo que ha sido Quique Setién, que que claramente ha puesto muy en valor el rol de un técnico, ¿no?, de un entrenador, sabiendo muy bien lo que hace, entendiendo lo que hacía, acoplando su idea del fútbol con el extracto de rendimiento a jugadores que se han revalorizado, ¿no?, como los Momo, los Viga, los David, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la clave de encontrar un estilo, de tener primero una concepción del fútbol, de cómo jugar al fútbol, y con las herramientas que tenía, con los jugadores, pues lógicamente acoplar todo eso.
Y con lo bien que está jugando la Unión Deportiva Las Palmas, ahora se reincorpora Guacaso, ¿lo ves como un problema para Quique?
Bueno, yo creo que no, que él sabe muy bien, teniendo jugadores, toda la plantilla, o cuanto más jugadores mejor, en cada partido yo creo que está demostrando que sabe qué es lo que poner, ¿no? Con lo cual no creo que se le plantee ningún problema, sino todo lo contrario, en función de lo que ocurra o de lo que vaya ocurriendo, pues sean lesiones, sean amonestaciones, sean circunstancias del juego que requieran cambios, pues va a poder en todo momento hacerlo, ¿no?
39 puntos es la barrera para repetir categoría, ¿lo ves por ahí?
Sí, pues yo te decía antes, no sé si una victoria o dos más, ¿no? Vamos a ver, hoy hay un partido importante precisamente, el Sporting Granada, ¿no? Que se lo juegan ahí el último y el penúltimo, que son, bueno, son resultados que pueden ayudar al Deportivo Las Palmas, pero lo más importante en definitiva es que dependemos de nosotros mismos, y tal y como estamos jugando, pues está ahí al alcance de la mano.
Bueno, pues nos quedan 7 partidos y el próximo ahora contra el Deportivo. No estaría nada mal puntuar también allí, ¿no?
No, para nada. Con la racha que llevamos, lógicamente va a ser un partido complicado, ¿no? El Depor, bueno, pues un equipo que está jugando bien al fútbol, tiene un entrenador joven también, moderno, ¿no?, que estudia el fútbol, que fue futbolista profesional también, como Quique Setién, y yo creo que se puede ver un muy buen partido, aparte de las connotaciones que tiene, de Juan Carlos Valerón, que fue jugador del Depor, etcétera. Pero, a ver, ahora toca el lunes próximo, por cierto, el partido, en día y hora no nada habitual. Pero bueno, va a tener tiempo Las Palmas para prepararlo, ¿no?, el partido.
Y ya para acabar, fíjate el calendario, ¿no? Hemos charlado del Deportivo, después tenemos el Sporting de Gijón, después tenemos el Betis, en fin, después el Español, el Granada. La verdad es que tenemos un calendario muy bondadoso.
Sí, lo teníamos complicado cuando empezaba la segunda vuelta, por eso era aquella necesidad de puntuar, pero bueno, nadie nos iba a decir que íbamos a coger esta racha que se tiene. Iba a desarrollar todas estas cuestiones también como lo están haciendo Quique Setién y los jugadores, lógicamente. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero en definitiva yo creo que el Deportivo Las Palmas está perfectamente en el camino, y eso se debe, bueno, pues el acierto, ¿no?, de todo el equipo, desde la dirección técnica, que supo encontrar en Quique Setién pues a una persona que podía sacarle este rendimiento a la plantilla, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. En fin, muy bien está jugando la Unión Deportiva Las Palmas. Si hubiese comenzado la liga con la incorporación de Quique Setién, estaríamos incluso en puestos
pues,
de Champions.
Vete a saber. La verdad es que no, como estamos jugando en esta segunda ronda, en esta segunda
vuelta,
pues si hubiésemos empezado así desde el principio, sabe Dios, no estaríamos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero parece ser que con una victoria y nos quedan 7 partidos, y además el encuentro más complicado es ante el Athletic de Bilbao, pues parece ser que está medio hecho. Pero bueno, como dices tú, hay un precedente también.
Sí,
en 5 partidos nos faltaba un puntito nada más y al final no lo conseguimos.
Me acuerdo de aquel hecho que fue tremendo, era tremendo. Era... En aquella época yo creo que era todavía cuando eran 2 puntos. O sea, de 10 puntos teníamos que coger uno. Y
con Fernando Vázquez.
Con Fernando Vázquez fue, ¿no? Pues eso... Pero bueno, yo creo que no se dan las circunstancias.
No.
Vamos a cruzar los dedos, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos el Valencia, sí, por ejemplo, el Valencia que salió perdiendo de aquí, sí que tiene un calendario ahora muy complicado,
sí,
¿no? El Valencia, vamos, está ahí que jugando, coqueteando con el descenso. Y la verdad que ellos sí tienen ahora mismo pues un calendario más complicado que el que tiene el Deportivo Las Palmas, que en cualquier caso aquí todo es complicado, todos los equipos entramos en una etapa difícil de lo que es la liga, ¿no? Donde todo el mundo empieza a jugarse ya, pues los descensos fundamentalmente, la clasificación para la UEFA, para la Champions, etcétera, y menos lo del Barcelona, que yo creo que está claro que puede ser el campeón de liga, no sé, que no es un desastre que tengan una mala racha y el Madrid empiece a ganarlo todo, pero en cualquier caso yo creo que está la Unión Deportiva de Las Palmas, como te decía hace un momento, tiene el camino trazado y sobre todo la seguridad que da la forma en la que está jugando.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Josemi, será hasta la semana que viene, a ver si podemos contar una victoria ante el Deportivo. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Pues 10 segundos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escucharemos a continuación el boletín informativo y después abriremos los teléfonos en el Pueblo Se Expresa. Así comenzaremos la segunda y última hora del programa.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hacienda va a investigar a los españoles que aparecen en los llamados papeles de Panamá. El gobierno quiere averiguar si declararon o no las cuentas que tenían en el extranjero. Joaquín Bizmanos.
Fuentes de Hacienda confirman a COPE que la agencia tributaria investigará a los contribuyentes españoles que aparecen en esos papeles de Panamá por si existe fraude fiscal no prescrito. Va a analizar toda la información, si han hecho o no el modelo 720, es decir, la declaración de bienes en el extranjero, si la han entregado cómo, si ha sido de manera directa o indirecta. En el caso de que no lo hayan presentado, las sanciones, no se recuerdan, son muy duras, de hasta un 150% de lo que tendrían que haber pagado, además de la multa por incumplimiento de esa obligación y por no haber hecho la regularización.
El PSOE va más allá y pide a Montoro que explique en el Congreso esta filtración. Los socialistas reclaman además al ministro que revele quiénes de ellos se acogieron a la amnistía fiscal. Susana Moneo.
Saura denuncia que es un escándalo de primera magnitud que daña la conciencia fiscal de los españoles y es también, dice, un ataque a la financiación del estado de bienestar. Así que reclaman que Montoro explique las medidas que va a tomar.
¿Cuántas personas, qué cuantía, qué capital hay en Panamá de residentes españoles? Y además queremos saber cuántas personas de estas, cuántas sociedades, qué capital se ha regularizado con la amnistía fiscal del señor Montoro y del señor Rajoy.
Pide también que la Unión Europea arbitre normas para evitar esta competencia a la baja para pagar impuestos y que allí donde se produzcan beneficios se pague.
Turquía advierte de que solo acogerá a los refugiados que lleguen desde Grecia en el marco del acuerdo de devolución suscrito con la Unión Europea. En virtud de ese pacto ya han llegado a Alemania los primeros refugiados sirios. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Ya han llegado dos grupos, en total 32 personas. Son sobre todo familias con niños que han aterrizado en Hannover y que están siendo trasladadas a un centro de acogida en Finlandia, a 140 kilómetros. El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha dicho este fin de semana que acuerdos como este, como el cerrado por la Unión Europea y Turquía, podrían establecerse también con varios países africanos para limitar la llegada de refugiados a Europa, aunque lo peor de la crisis, al menos en Alemania, parece haber pasado. El número de refugiados llegados desde Austria se ha reducido a 5.000 en marzo, cuando en febrero la cifra era de casi 40.000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça quiere pasar página de la derrota en el Clásico, ganando al Atlético de Madrid en la Champions. Arancha Rodríguez.
Mañana tendrá el Barcelona esa oportunidad de resarcirse, aunque enfrente va a tener un rival muy complicado. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Gerard Piqué, que acompaña a Luis Enrique en esta previa Ciudad Deportiva del Barcelona. Silvio Ortiz.
Que la derrota contra el Real Madrid no genera ninguna duda en el equipo, que está convencidísimo de que van a ganar la Liga, que en el campo se siente bien rodeado por sus compañeros y siente que nadie les puede ganar, que no necesitaban un toque de atención, que van a ir a por el triplete, que el Atlético de Madrid no asusta. Todo se resume en que el Barça haga un buen partido. Por otra parte, según ha podido saber la COPE, el entorno de Messi tiene previsto hacer un comunicado sobre los papeles de Panamá, pero será esta tarde, a la espera de que pueda aparecer alguna publicación más.
Pues ahí estamos escuchando a Gerard Piqué, que de momento está hablando en catalán sobre lo que supuso la derrota el otro día del Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid por 1-2. El Atlético de Madrid, por su parte, está a punto de aterrizar en Barcelona con Godín, que ha recibido la alta médica y que será titular mañana en el Camp Nou. Además, recordamos que mañana se va a jugar también en la Champions el Bayern de Múnich-Benfica y que esta noche, a las 8:30, se cierra la jornada de Liga con el Levante Sporting. Duelo por todo lo bajo, el último contra el penúltimo.
Gracias, Arancha. 1:04, 1. Ahora menos en Canarias, la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Cinco minutos, a esta hora actualizamos la información, que es lo último. Carla Larrabeiti, adelante.
Esta mañana Ángel Víctor Torres, vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas del Cabildo Gran Canaria, ha firmado nuestros micrófonos que la circunvalación se terminará pronto, ya que está al 80 o 90%. Asegura que hubo problemas debido a una expropiación y una industria de la zona. Según el consejero, la circunvalación está prácticamente terminada, a falta de un par de semanas, que falta el asfalto y la señalítica. Ángel Víctor dice que todavía no pueden dar una fecha, pero que van a hacer un esfuerzo para desbloquear esas expropiaciones de las que no tenían constancia en un primer momento.
Vamos a hacer todo un esfuerzo administrativo, porque ya no es una cuestión de obras, es una cuestión administrativa. A ver si lo podemos desbloquear cuanto antes. La suerte es que no hay tanta retención como antes, y eso lo podemos saber todos los que vamos desde el norte, pero sí que la cuarta fase es fundamental para aspectos sociales y también económicos del entorno, y es una obra que queremos terminar ya. Si mañana, por ejemplo, hoy desbloqueáramos el acuerdo con los propietarios, que eso es más que sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo, que repito que no es fácil porque hay una parte que no, estaríamos hablando de entre 30 y 50 días.
Pasamos a otro asunto, y es que el Instituto de Volcanológico de Canarias ha recibido hasta la fecha 80 solicitudes de estudiantes universitarios de grado y posgrado procedentes de 37 universidades de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido para realizar prácticas y tareas de colaboración científica con los investigadores del Involcán en 2016. Y un último apunte, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Observatorio Turístico, ha elaborado un informe para analizar esa oferta de productos canarios en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de las islas, que concluye con el que el 89,4% de los encuestados disponen de platos típicos canarios en la carta o en su buffet.
Gracias, Carla Larrabeiti. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
Así de bien te sientes cuando sales de la ducha y encuentras tu toalla a la primera. Y descubres que hasta puedes mantener ordenado el maquillaje y las pinturas. Por eso, hasta el 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en todos los accesorios de baño. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Todos los días daremos un consejo saludable por gentileza de Gloria Talasso and Hotels. ¿Cuál es la que tenemos hoy, Sara?
Pues Javier, hoy traigo una noticia sobre el desayuno, y es que esta es la comida más importante del día. Nos lo repiten nuestras madres y los expertos también. Y tanta repetición, digo yo, que será por algo, pues así es. Porque desayunar conserva nuestra masa muscular, mantiene activo nuestro metabolismo, permite que comamos más sano durante el resto del día y además mejora el rendimiento y la concentración. Todo ello según los expertos del grupo NC Salud. No hacerlo nos produce todo lo contrario, así que si no lo habéis hecho, todos a desayunar para empezar con energía el día.
Ay, 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 ese desayuno. La verdad es que muchos tenemos tanto lío que no da tiempo ni desayunar. Pero bueno, ya sabes lo que se dice, ¿no? Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Fíjense ustedes la importancia del desayuno. Gracias, Sara. Ocho minutos, abrimos ya los teléfonos 928-20-87-82. El pueblo se expresa, ustedes los principales protagonistas de esta sección hasta las 12:30 aproximadamente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Adelante.
Yo me voy a expresar así rotundamente y clarito. La corporación del Ayuntamiento de Telde le va a hacer una sangría terrible a este pueblo, y se la está haciendo con unos recibos que le están pasando a los ciudadanos, desde yo no sé si además ayuntamiento de Gran Canaria o el gobierno de Canarias o el Cabildo, pero la corporación del ayuntamiento de Telde le está pasando a los vecinos año 2013, 2014, 2015, de unos recibos, unas cantidades de dinero bárbaras, sin ser el recibo de la construcción que tienen que pagar en junio o que tenemos que pagar en junio o julio. Ojo con esto. Arreglen esto, señora alcaldesa del ayuntamiento de Telde, conforme se está dedicando usted y los que le quedan, el resto que le queda de gobierno, porque están más preocupados en tener mayoría, no sé para qué la quiere, porque están haciendo unas barbaridades, están más preocupados en hacer eso. Por favor, solucionen lo de los vecinos, que para eso están, y para eso le han votado, y para eso lo votaron en las urnas. Esta es una. Una reprimenda la voy a hacer a José Luis Pérez, el jefe de informativo de la COPE Nacional. El aeropuerto de Gran Canaria es de Gran Canaria, no de Las Palmas. José Luis Pérez, si estás recibiéndolo o lo vas a recibir. Otra. La tercera, y acabo, Javier. La Unión Deportiva, si se hace responsable, quedan cuatro partidos, fueron tres aquí, pero ojo con los partidos de fuera, porque también están integrados en la parte baja, ¿me entiendes?
Sí.
Ojo, Betis, Granada, bueno, el Málaga es otra cosa, y el Deportivo que es el primero.
Y Sporting también.
Sporting aquí.
Sporting aquí, sí.
Sporting aquí,
Atleti y Club de Bilbao.
Ojo con eso, que no lo vaya a pasar, que creo que no. Y que con este entrenador no lo va a pasar. Pues adelante y gracias por atenderme.
Venga, muchísimas gracias. 12-11 minutos. Recuerden 928-20-87-82. Ustedes se pueden expresar con total libertad. ¿Qué tal? Buenos días. Que estamos esperando a que nos llamen. Pues la verdad es que sí, es un arma de doble filo, jugar contra estos equipos que también se la juegan. Primero porque parece ser que la categoría es muy parecida y que le podemos ganar, sobre todo a tenor de cómo está la Unión Deportiva Las Palmas, pero también hay que tener en cuenta que estos equipos también se la juegan, por lo tanto vendrán a por todas. Son las 12:11 minutos, yo recuerdo una vez más nuestro número de teléfono, línea directa 928-20-87-82, de lunes a jueves programamos este espacio dedicado solo y exclusivamente a escucharles, a ustedes, sus quejas, sus demandas, denuncias, reflexiones. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Adelante.
Hola, mira, antes mismo hablaste con este señor que creo que es consejero de Obras Públicas, Víctor Ángel Torres.
Sí, estuvimos, sí, los compañeros de informativo, sí.
Sí, pues mira, me da rabia oírlo en el sentido de que este señor fue alcalde de Arucas. Pues bien, ya no es alcalde de Arucas, no sé exactamente si es porque no quiso seguir como alcalde de Arucas o porque no tuvo votos para seguir en la alcaldía. Lo cierto es que este hombre se dedicaba a la enseñanza, era docente. Bien, yo pienso que este hombre sabrá de historia de España, sabrá de ecuaciones, sabrá de raíces cuadradas, sabrá, pues eso, pues no sé si de primaria o de bachillerato. En fin, como saltan de un sitio a otro, a este señor lo han puesto para llevar obras públicas, pero yo me pregunto, ¿obras públicas de qué? Si este señor no sabe nada, si este señor no tiene preparación, porque no es ingeniero de caminos, canales ni puertos, tampoco sabe nada de obras públicas ni de infraestructura, lo que quiere decir de que este señor dice en la radio o cuando se reúne para hacer algún puente, algún acueducto o hacer alguna circunvalación, lo que le dicen los que realmente son ingenieros. Los
técnicos.
Sí, los técnicos, los ingenieros. Entonces, ¿qué pinta este señor? Así, este como otro. Lo que quiere decir de que da mucha rabia porque saltan de un sitio a otro, no se van a su casa, ¿por qué no se va a dar clase? ¿Por qué? ¿Qué tendrá la política que todo el mundo, teniendo una profesión bonita como es profesor, no sé si licenciado o maestro de escuela, pero en definitiva, que se vaya a dar clase en lo de él, que para eso se preparó, y no que coja una profesión de la que no tiene ni idea, porque no, de obras públicas este hombre no sabe nada. Este señor está ahí, le dirán, le indicarán los técnicos y venga, y a cobrar, y a vivir mirando al cielo. Y esta es mi queja, que así no se avanza, así no se avanza. Como se sigan multiplicando los políticos sin hacer nada, como se sigan inventando consejerías, esta ciudad no avanza. Mira, antes salió en la televisión canaria el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Ese señor tendría que, en primer lugar, ir a un logopeda para que aprenda bien para una ciudad tan importante y que vocalice bien, en primer lugar. En segundo lugar, que no promete lo que no va a hacer. Dice que no va a poner en Las Palmas tranvía, porque dice que los tranvías van a ser una obra y una infraestructura demasiado grande donde se gasta mucho dinero, tampoco quiere guagua, va a ser algo intermedio entre una BRT. Cosa y otra.
Se llama BRT, el proyecto sí, de
pero vamos
movilidad
a ver,
se llama así.
Nos están ilusionando, los periódicos también mienten, o no mienten, dicen lo que ellos hablan, pero ¿cuándo van a empezar esto? Porque nos están ilusionando y al final se marchan, entran otros y no se hace nada. Yo sé que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy antipática en el sentido de mucho tráfico en el centro.
Lo tenemos que dejar por aquí.
Venga, vale.
Dejamos ya para otro momento. El gran objetivo de este consistorio es Bus Rapid Transit, que es una guagua rápida, ¿vale? Así, hablando entre usted y yo. Bueno, 2:15, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Ha pasado una semana bonita, un fin de semana.
Muy bien, fenomenal, en familia.
Pues me alegro, yo también.
De la mejor forma
y más
posible.
Con Las Palmas. Que sí, que seamos positivos, que yo lo he dicho siempre. Yo soy positiva, pero es que lo he dicho, que Las Palmas iba a cambiar y está cambiando. Y Las Palmas no, Las Palmas se queda en primera. Y el baloncesto también, hay que nombrarlo, el baloncesto sí. Gran Canaria. Y eso también. Bueno, yo quería hablarte de la adopción del gatito, que esto trae mucha tela.
Ajá.
Bueno, pues resulta que esto parece que es como un negocio. Yo estuve mirando en varias asociaciones y creo que todas son las mismas, porque no tienen ni teléfono, ni página web. Te hablan por Messenger. Y entonces, claro, tú cuando tienes que hablar con una persona sobre un animalito, pues tienen que llamarte, como me quedaron a mí de llamar y nunca me llamaron. Bueno, entonces yo, para que me llamaran, pues le puse un con Gatara, que tú la conoces por lo que veo,
sí.
Pues llamé, no, le puse un mensaje uh-huh. y me llamó. Enseguida me llamó porque le puse en el mensaje que yo lo iba a poner en Facebook lo que está pasando con lo de los animalitos.
Uh-huh. ¿Y qué le dijo los compañeros de Gatara?
Ah, espere, y que usted sabe que cobran 80 euros.
No lo sabía.
Pues 80 euros. Bueno, pues entonces me llamó una chica muy amable, porque claro, como yo le dije eso, que lo iba a poner en Facebook todo lo que está pasando, pues me llamó y me dijo, mire señora, es que claro, nosotros tenemos un protocolo, pues como si fueran políticos, pero ¿qué es eso? Si yo llevaba 20 días, ya tenía el gato ya para adoptarlo y me lo venían a traer y todo, y entonces pues me dijo que yo no estaba capacitada para tener un animalito. Como tú me oyes, si es que ni me conocen. Claro, les dolió aquello. Y entonces, claro, dice que no, que ya se lo habían dado a otra en adopción. Uh-huh. Y le dije, pues mira, eso no es así. Porque si ustedes son personas creíbles con los animales, pues tienen que ser creíbles con las personas también.
¿Y qué va a hacer usted una vez que le ha dado esta respuesta?
Una vez que me ha dado esta respuesta, pues lo puse en Facebook, uh-huh. lo que está pasando.
Uh-huh.
¿Eh? Y ahí está todo, porque bueno. Es que no puedo hacer más. Es que resulta que estoy viendo ahora, me estoy dando cuenta que los mismos gatos que salen en Gatos Carol, sale en Catara.
Uh-huh.
Y yo creo que es que cogen fotos de otros sitios también de gatos y los ponen ahí, porque siempre son los mismos gatos.
Ya. Bueno, vaya usted a saber. Pues nada, muchísimas gracias.
Pero
y...
lo quiero dejar dicho para que... a mí me dolió mucho porque yo tenía ilusión mucho por adoptar un gatito. Y bueno, yo ahora pues estoy esperando que ya lo haré. Voy a ir al albergue, que también allí hay, y también te cobran 80 euros.
Bueno.
O sea que hasta los animalitos y los que no los sacrifican. Pues muchas gracias.
Venga,
Javier.
Muchísimas gracias.
Vale.
Son las 12:20. Recuerden 928-20-87-82. Hacemos una pequeña pausa. Ponemos un poquito de publicidad y después seguimos en este espacio dedicado a los oyentes.
llegan los superofertones de Spar. Queso Gouda en barra al corte buenísimo a tan solo 2,79 € el kilo. Oferta válida solo del 1 al 4 de abril en tu tienda Spar.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Por fin vamos a ser padres y aunque aún nos falten algunos detalles, estamos tranquilos porque lo más importante está en las mejores manos, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que nos merecemos.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Se acerca la hora del reto final. Tú y tus compañeros contra el resto de empresas. Llega la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril tienes una cita. Inscríbete ya en carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Doce 22 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Tengo que decirle a mi niño Julio de que siempre me ponen esta canción, por favor, póngame otra canción.
Julita, hay que cambiar. Hombre, esta es un poco la sintonía, ¿no? La utilizamos por eso.
Sí, pero no.
Tenemos que cambiar.
No, tienes que cambiármela porque si no, no te llevo más patero.
Venga.
Mira, yo sigo con el RQR con la puñetera bandera. RQR, ¿dónde está esa bandera? ¿Dónde está la bandera de la Comunidad Económica Europea? ¿Dónde está? ¿No tiene que estar en el mástil del Cabildo? ¿Como están en los mástiles de todos los centros oficiales? ¿Javierito?
Sí, sí, te estamos escuchando.
¿Ah? ¿Eh? ¿Tú me oyes? Entonces, ¿este señor qué se cree que es él? Y lo digo, lo repito, ese es el cortijo de él. Y lo vuelvo y lo digo, me da igual que me critiquen, que me pongan verde como choriza, me da ya exactamente igual. Bueno, yo quiero felicitar a mi Villa Mariana de Terol. ¡Ah! El sábado había un día espléndido, rodando películas canarias. ¿Qué te crees tú?
Una boda
canaria. Uh-huh. No sé quién era. Yo llegué porque había un evento allí de las Dominicas, los 90 años del Colegio de las Dominicas. Uh-huh. Y muy bonito, muy uh-huh. emocionante. Muchísima gente antigua que conocía yo de la época de mi tía y todo eso. Pues mi tía no era monja, pero trabajaba allí. Y un recuerdo muy grande para ella, donde quiera que esté, que ella sabe que yo la quiero mucho. Uh-huh. Y nada, y una vez celebrándose una boda, había eventos de carreras de coches. Uh-huh. Allí también hubo carreras de coches. Oye, ¿qué pasa, Javier? ¿Tú no te preocupas por mi pueblo o qué? Tengo que seguir hablando. No,
oye, teniéndote a ti, como cronista de lo que pasa en Terol.
Pero es que yo no voy a Terol todos los fines de semana, eso no hay derecho. Y de aquí abajo, mira, las calles siguen igual de sucias, Javier.
En Las Palmas de Gran Canaria.
No hay manera. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no hay manera. Si quitan 240 empleados, ¿cómo crees tú que va a estar la ciudad? ¿Cómo crees tú que está esta ciudad? Y don Víctor, la señora que dice antes que don Víctor está, de acuerdo, es maestro. ¿Y Juan de Dios qué es? Y lleva y lleva lo que lleva, cuando yo no sabe nada.
Sí, eso
yo,
pasa mucho eso en los partidos políticos que están en el
gobierno. Pues ahí está, mira, yo te digo una cosa, ojalá me hubiese metido yo en política. Qué pena, qué pena, qué pena. Sería ahora la presidenta del ayuntamiento.
Venga, todavía estás a tiempo.
Pues nada.
Venga, vale, dejamos aquí.
Vale, chao.
12:25 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Adelante.
Bueno, yo mi tema es por el tema del oasis de Maspalomas, sí. Que le han dado de vueltas a ese tema y no hay manera que se pongan de acuerdo y tomar una decisión. Pienso yo que simplemente es cuestión de dinero, ¿no? Porque para aquella zona, pues plantar césped y plantar plantas autóctonas y poner unos banquitos y poner unas vallas y poner un riego.
Intereses empresariales.
Y hacer unas lagunas y sí. Unos paseos preciosos. Pero después, a la misma vez, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, porque por la carretera vieja, como decimos, a la altura ahí del Holiday World aquel, se hizo también allí unos parques y sí. Unos campos. Yo estuve el año pasado allí, la verdad que no he estado más, pero estaba bastante descuidado, deteriorado, y sobre todo el estado de abandono, porque no se vigila. Los baños estaban, vamos, desvalijados están los baños. Pero era una cosa asombrosa cuando entramos allí, pero es que no había ni un triste vigilante. Digo, si tanto cuesta poner dos vigilantes y que mantengan aquello, es que no sé para qué gastamos el dinero si después no lo cuidamos, es que no lo puedo entender. Y un último apunte rápido sobre el tema de la circunvalación, autovía y todo lo que sea. De verdad que siempre decimos que bueno, que el técnico es la persona adecuada para solucionar esos temas y... Pero la verdad es que lo que nos han hecho, sí, la circunvalación, pero después no nos han hecho enlaces, nos han hecho nudos. Y entonces no hay manera de salir de esos nudos cada vez que por esa zona, porque nada más un claro ejemplo, el vericueto que hay ahí en Siete Palmas para entrar a Matriche, salir y toda aquella zona, como no seas de ahí y conozcas, es que alguien que venga de fuera se vuelve loco dando vueltas ahí a la redonda y no sabe por dónde salir.
Sí.
Está mal señalizado y de verdad, y entonces es que no te lo explicas cómo eso. Sí, ¿para qué queremos la autovía si después para entrar a ella es que tenemos que pasar unas colas tremendas?
Sí.
Entonces, a ver dónde están esos ingenieros. Que hagan eso, salidas donde había espacio, se podían hacer.
Lo de la Matriche es tremendo, la salida, porque como te equivoques, te vas al norte cuando piensas ir al sur. Y eso me ha pasado a mí, además.
Sí, por eso digo que cuando venga alguien de afuera, la verdad que se puede volver loco ahí dentro y meterse en un laberinto y no saber salir de ahí. Pues a ver si nuestros políticos espabilan y se ponen las pilas.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada.
Gracias, adiós.
Nos quedan 3 minutos para las 2:30, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas. Antes, pues, ponemos un poquito de música. Julio, ¿te parece? Última llamada por hoy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, vamos a ver, mire, yo soy un asiduo, porque, claro, es la única emisora que me gusta oír a Llano, a las 2. Y yo quisiera saber a esos catedráticos que van ahí, que no ganen Las Palmas, pierden, todos son censura. Yo tengo 78 años, y en su día, el gran Antonio Lemo, que en paz descanse, digo yo, si esos señores no leían a Antonio Lemo, o a Luis García Jiménez, y actualmente, aunque no colabora, a Pascual Calabuí, tiene cerca de 90 años. Estos señores, gane Las Palmas o pierda, todos son censura. Estamos. A ver, ¿qué catedráticos son los que están ahí y están colaborando en vez con un equipo de fútbol? Es que no me lo explico.
¿Pero se refiere a esta emisora? ¿Se refiere a esta emisora?
Sí. ¿Yo? No.
A otra.
En Las Palmas.
Ah, vale, sí. Ahora nos entendemos. Bien.
Sí.
En Radio Las Palmas, ¿no? ¿Se refiere usted?
Sí, señor, sí.
Vale, porque compañero Chano es de Radio Las Palmas, venga.
El único que encuentro ahí que sé que tal es Chano. Es una pena que no se reúna con colaboradores competentes, ¿comprende? Es una pena, porque todos son críticas, gane o pierde el equipo, y yo en mi vida he visto jugar Las Palmas como la estoy viendo ahora. Y para mí, mi opinión particular, no le extrañe que no perdamos un partido un partido más de todos los que nos quedan, ¿eh?
Ojalá. Por lo menos que saquemos 6 puntos y ya aseguramos la permanencia.
Yo he visto mucho fútbol y la verdad que es un espectáculo del equipo actualmente.
Eso sí, verdad.
Gracias a Quique Setién.
Sí.
Vale, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Pues lo que dice este señor en cuanto al juego de la Unión Deportiva Las Palmas tiene razón. Con Paco Gemes también jugamos realmente bien, pero lo que estamos viendo los aficionados, yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? Con Quique Setién es extraordinario, porque hay momentos brillantísimos de gran fútbol en la Unión Deportiva Las Palmas. Ponemos el punto y final aquí a la mañana, de la mañana en Gran Canaria, este espacio llamado El Pueblo se expresa. Será hasta mañana, nos quedan escasamente 30 segundos para llegar a las 2:30. Mira, hacemos una pausa, escuchamos algo de musiquita y después seguimos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter. Cocina Segoviana, en el restaurante Arcos de la Laguna, del 1 al 18 de abril, con 32 propuestas de platos tradicionales de Segovia y nuevas propuestas que harán el disfrute de todos los clientes que nos visiten.
Patrocina Vino Campo Viejo, Cerveza Dorada Especial y Agua Lanjarón. Reserve llamando al 928-61-8282.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE, hoy vamos a analizar el dato económico del día, que es el descenso del paro en el mes de marzo, en algo más de 58.000 personas. El gobierno reconoce que se ha producido una desaceleración, que hay cierta incertidumbre. Los sindicatos vuelven a criticar la mala calidad del empleo que se crea. ¿Y los empresarios? ¿Qué dicen, Belén Miguel?
Pues el presidente de la patronal, Juan Rosell, acaba de destacar que más allá de los buenos datos del mes pasado, lo importante es que llevamos ya casi 2 años de una senda de descenso del desempleo.
Lo que sería interesante es de que no se consolidase simplemente en un par de años, sino que esta consolidación fuese pues 2 o 3 años, y de esta manera pues acabaríamos con el primer problema que tiene este país.
Rosell considera además que si en los próximos meses bajáramos de los 4 millones de parados, sería muy importante para la imagen de nuestro país.
También contaremos a partir de las 2 en el mediodía la polémica por los llamados papeles de Panamá, esa filtración por la que hemos conocido que miles de personas, entre ellos personajes importantes en España, tenían sociedades opacas en aquel país. Entre otros, la hermana del rey emérito, Pilar de Borbón, el director de cine, Pedro Almodóvar, la familia Domecq o el futbolista Leo Messi. Hacienda, lo hemos adelantado hace una hora, va a investigar este asunto. Ahora llega el momento de saber si estas personas han cometido algún tipo de delito fiscal. Rafael Catalá, el ministro de Justicia.
Yo creo que lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, con accionistas o con titulares de nacionalidad española, si están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales. Y esa es la clave de todo el asunto.
Hablaremos también a partir de las 2 en el mediodía COPE con uno de los periodistas españoles que ha llevado a cabo esa investigación, con José María Olmo, del Confidencial. Y del exterior nos ocuparemos una vez más de los refugiados, porque hoy es el día en el que Grecia ha comenzado a expulsar a inmigrantes a Turquía. En ese país solo se van a acoger en campos de refugiados a los sirios y se repatriará al resto a sus países de origen. En asuntos políticos estamos a la espera de saber cuándo se va a celebrar la primera reunión entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Desde este último partido, Albert Rivera asegura que necesitamos un gobierno reformista, pero dice sin gente que quiera romper España. Y por su parte, en Herrera en COPE, Alberto Núñez Feijóo ha criticado la actitud de Pedro Sánchez.
Ya empieza a enfriarse la economía y estamos pues en stand-by. Y claro, cuando el quinto país de la Unión Europea pues está en stand-by y se falta el respeto a los 47 millones de ciudadanos que lo integramos, pues eso no es bueno para nadie, para el señor Sánchez, probablemente para intentar ser candidato.
Y por supuesto, en el mediodía COPE recordaremos también a Manolo Tena, que ha fallecido hoy a los 64 años de edad a causa del cáncer que padecía. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos y media, actualizamos la información. Adelante, Carla Larrabeití.
En el municipio de Telde, un grupo de vecinos se queja del trato a algunos trabajadores sociales, en concreto una persona que trabaja en el barrio de Las Remudas. Rita Hernández, una de las personas que protesta, asegura que es maleducada, no cumple con su trabajo y no les informa de las ayudas que tienen a su disposición.
Es antipática, no te informa de las ayudas, nos trata mal,
la ayuda a sus amistades y personas necesitadas, como tengo una compañera que está metida en el grupo de nosotros, cobra solo 300 euros y es viuda y a ella no le da ni una ayuda. Le dice que no le corresponde nada porque cobra 300 euros y yo eso no lo veo normal.
Los ciudadanos piden el traslado de esta profesional. La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde reconocía las quejas de esta trabajadora que lleva dos décadas en su puesto de trabajo, negando que se la hubiera trasladado desde otros servicios por quejas. Natalia Santiago es la concejal de Servicios Sociales.
Nosotros llegamos a Servicios Sociales en junio de 2015 y lo que nos traslada, pues digamos, el personal de aquí, incluso la jefatura de servicio, que es quien es el responsable del personal, es que esas rotaciones se hacen periódicamente, se hacen más o menos cada 2, 3, 4 años, dependiendo, y se hace pues un poco por lo que decía Rita, es decir, porque creemos que la rotación es buena si cada compañero va conociendo las diferentes zonas del municipio y no se establecen vínculos.
Y un último apunte, el Sindicato de Comisiones Obreras Canarias ha exigido un mayor esfuerzo a las políticas públicas para sostener las rentas, tras los datos conocidos este lunes del paro, donde el número de parados descendió en Canarias un 5,44% en marzo respecto al mismo mes del 2015 y se situó en 242.888 personas.
Todavía son muchos, todavía son demasiados, muchísimas gracias, aunque es verdad que poco a poco va bajando la cifra de desempleados, aunque también es muy importante conocer el índice de afiliados a la Seguridad Social. Son las 12:35 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis. Nuestro sabor.
Llegan los superofertones de Spar. Kiwi de primera a tan solo 99 céntimos el kilo. Oferta válida solo del 1 al 4 de abril en tu tienda Spar.
12:35 minutos, ya ha pasado un año, un año pasa volando. Parece que fue ayer cuando hablábamos de la ilusionante creación de la Fundación de Pensamiento Martín Chirino. Lleva un año ya en Las Palmas de Gran Canaria, en el castillo de la Isleta. Y vamos a hablar con Jesús Castaño, que es el director general de esta fundación. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el balance que se hace de este año?
Pues el balance, a Dios gracias, positivo. Uh-huh. Ha sido un año de mucho trabajo, de vaivenes y periplos, pero realmente podemos hablar de que se está consolidando el proyecto. Uh-huh. Y de que se ha inculcado y se ha establecido como un referente ya social y cultural en la vida de las islas.
¿Cuánto tiempo haría falta para ya consolidar este espacio como, digamos, un lugar de ocio, recreo, cultura en Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, el espacio ya está abierto, ya está con programación, ya está funcionando. Yo creo que ya está. Que luego los proyectos más ambiciosos.
Consolidarse.
¿Perdón?
Consolidarse, le pregunto.
Pues realmente ya hemos alcanzado esta velocidad de crucero que ya nos permite ya estar pues como un centro ya operativo de 100%. Luego, evidentemente, dependiendo un poco de los ejercicios y los presupuestos que tengamos anuales, daremos más proyección, menos proyección, pero realmente siempre con unos mínimos, ¿no?, de excelencia que nunca dejaremos atrás.
¿Está terminada ya la obra, la infraestructura del castillo?
A ver, lo más principal, sí, ya quedan pequeños retoques de museografía, que yo creo que en menos de un mes están acabados. Y ahora, pues bueno, ahora están con los trabajos de reparación de filtraciones de agua en la azotea, pero bueno, el castillo está abierto al público completamente todos los días.
¿Sabemos aproximadamente cuántos visitantes ha tenido durante este año el castillo?
Sí, pues estamos en los 18.200 habitantes, visitantes hasta la semana pasada.
¿Cumple las previsiones?
Sí, por supuesto, o sea, estamos muy por encima de las previsiones.
La última vez que hablamos, hace ya bastante tiempo, yo recuerdo que estaban buscando ustedes un espacio que incluso tenían para la propia tienda, ¿no? Porque al fin y al cabo, no solamente los turistas pueden visitarlo, disfrutar, de toda esta puesta en todo este espacio escénico, sino también de comprar diferentes productos y llevarse réplicas, que no está nada mal, para casa. ¿Cómo tenemos el tema de la tienda?
Bueno, pues ya aprobamos el otro día en el patronato ya el diseño de la tienda que nos han hecho los arquitectos Nieto Sobejano. Yo ya le he dado el visto bueno, entonces empezamos a producir las estanterías y muebles de tienda y ya estamos con el merchandising, ya estamos todo. Yo creo que en junio abriríamos las puertas de la tienda.
¿Es un impulso importante que el patronato de turismo se integre en esta Fundación Martín Chirino?
Sí, claro, pues nos tienen que ayudar. De hecho, ya se han puesto, se pusieron en contacto con nosotros, la consejera, y realmente ya nos ha metido en la red de museos del Cabildo. Nos están ayudando, sí, a la promulgación y divulgación.
Podemos decir que goza de muy buena salud, ¿no?
Sí, adiós, gracias.
Bueno, pues nada, celebramos este año de la Fundación Martín Chirino. Si no han ido, desen una vueltita, porque la verdad es que se van a sorprender, van a admirar el talento de nuestro gran creador, el creador canario Martín Chirino. Hemos charlado con el director general de la Fundación, Jesús Castaño. Don Jesús, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes otro. Gracias.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Ven a San Mateo, el 9 y 10 de abril, quinta feria institucional de la tierra. Podrás degustar y comprar quesos, vinos, embutidos, cogios, repostería y productos de todos los municipios de Canarias. Y además, muestra su artesanía. El sábado 9 de abril a las 11, inauguración con los gofiones y los sabandeños. Y el domingo a las 12, la tropa. Ven a San Mateo, en global, desde Las Palmas de Gran Canaria, por solo 1,40€.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en deatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
A través de la web change.org, un canario que, como muchos, estudia ciencias de la información en la Complutense de Madrid, denuncia las precarias condiciones laborales en el sector del periodismo, no solo cuando se licencia, también mientras cursa esta licenciatura. Bueno, ya saben que change.org es una página reivindicativa donde los internautas pueden firmar diferentes propuestas. Vamos a saludar a Eduardo Robaina. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo va tu petición por ahora?
Pues por ahora va muy bien, tanto en firmas como en repercusión.
Cuando tú denuncias las condiciones laborales, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? A ver si entramos un poquito más en el asunto.
Bueno, básicamente con la idea con la que empezó esta iniciativa fue en que la Complutense dejara de admitir prácticas no remuneradas en las prácticas que ofertan.
Uh-huh. Prácticas no remuneradas quiere decir que son prácticas que no se pagan, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este problema soportando los alumnos de las ciencias de información?
Bueno, este problema ha existido siempre, la verdad. No solo tan... La que más sufre es nuestra carrera, por así decirlo, periodismo, ciencias de la información, sino que se extiende a las demás carreras. Y es un problema ya que viene de largo y que nunca se ha puesto solución.
Uh-huh. ¿Y han tenido ustedes algún tipo de sensibilidad por parte de los profesores, sobre todo a tenor de esta propuesta, esta acción reivindicativa tuya?
Por algunos profesores sí que he tenido ese apoyo, y por parte de la universidad he tenido una reunión hace unas cuantas semanas, tuvimos una primera toma de contacto y bueno, simpatizan con esta iniciativa, pero poco se ha avanzado en el objetivo que queremos.
El caso es que son prácticas no remuneradas en la gran mayoría de los casos, pero cuando se remuneran, pues también es muy poquito dinero, ¿no?
Exacto, suele rondar, cuando son remuneradas, toca esa suerte, pues no asciende a mucha cantidad, suele rondar los 200, 300 euros, la verdad.
200, 300 euros, ¿aproximadamente cuánto tiempo de trabajo, cuántas horas?
Suelen ser, si son unos 200 euros, media jornada, y 300 o 400 jornada completa, que no se suele dar el caso, porque es difícil compatibilizar universidad y trabajo.
Bueno, oye, ¿tienes muchos alumnos que están contigo sosteniendo esta propuesta también?
Sí, la verdad es que he contado con el apoyo de muchos alumnos de mi universidad, de otras de Madrid y del resto de España. Ha llegado a casi todos los rincones de España, la verdad. Se han creado a partir de la mía más de 60 peticiones similares.
60 peticiones de otras universidades, ¿verdad?
Sí, de la Palma de Gran Canaria, uh-huh. de la Laguna, uh-huh. de aquí de Madrid, de uh-huh. Valencia, de todas las comunidades autónomas.
¿Han valorado ustedes la posibilidad de, no sé, unirse a lo mejor como asociación, que así quizás tendrían un poquito más de fuerza, de poder?
El siguiente paso que queríamos dar es hacer una especie de manifestación y entrega de firmas al rectorado de la Complutense de Madrid durante las siguientes semanas para hacer un poco ya firme nuestra propuesta.
Uh-huh. ¿Tienes algún caso? A lo mejor te ha ocurrido a ti incluso que, bueno, estando estudiando, casos de compañeros o amigos que ya han acabado la licenciatura y que se encuentran con este gravísimo problema.
No tanto como gente que haya terminado, que también, uh-huh. sino con alumnos, compañeros que están cursando periodismo y otras carreras y que sí, que han hecho prácticas y que en algunos casos no han remunerado y otros casos como el mío, donde el dinero era escaso.
Claro, ¿tú cuánto cobrabas tú?
Yo, o sea, cobraba 190 euros por 25 horas semanales.
¿190 euros por 25 horas semanales? ¿Y qué, sí. y qué te daba con esos 190 euros que podías pagar?
Pues,
¿la guagua?
Pues básicamente muy poco para eso, para guagua, el metro, y para un poco en concepto de dieta, para comer durante esa hora de trabajo, pero poco más, la verdad, no da para vivir.
¿Pero quiénes son los culpables? ¿Los docentes, el sistema o los propios alumnos que aceptan este tipo de condiciones?
Más básicamente la culpa la tiene un poco todos, los empresarios, porque son los que se aprovechan de los alumnos, de los becarios, porque para ellos les sale rentable la universidad, que es donde nosotros básicamente los culpamos por servir de portavoz de esta oferta. Y también culpo en parte un poco al alumnado por aceptar este tipo de prácticas, porque son muchos los que, pues nada más que obtener, por así decirlo, prestigio, la aceptan.
Bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿A cuántos firmantes esperas llegar?
Por ahora somos más de 75.000, pero no tenemos un objetivo fijo de firma, sino que el objetivo básico es que la Complutense y las demás universidades uh-huh. Acepten lo que pedimos en la iniciativa, que es no más prácticas no remuneradas.
¿Y cómo te podemos buscar? ¿A través de las redes o a través de la propia página change.org?
A través de la página, como bien dice, change.org/gratis-no-trabajo. Ahí nos encuentran, pues voy actualizando todas las novedades, lo que pedimos, y se puede firmar y seguir todo.
Nos pasamos 4 años escuchando que el periodismo está devaluado y es la propia universidad la que nos ofrece trabajo sin cobrar, ¿no? Esto es lo que denuncias tú, lo que vemos en el titular o en el enunciado de tu acción reivindicativa. Bueno, pues Eduardo, que tengas muchísima suerte. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Eduardo, un estudiante canario que, como venimos recordando en esta entrevista, pues a través de change.org ha lanzado esta propuesta reivindicativa, gratis, no sin trabajo. Estudiante canario que estudia en la Universidad Complutense de Madrid, Ciencias de la Información. 12:46 minutos, seguimos.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Así de bien te sientes cuando por fin puedes tener todas tus camisetas ordenadas por colores. Y descubres que hasta era posible que cada calcetín estuviera siempre con su pareja. Por eso hasta el 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 15% de descuento en todas las cómodas. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 8132 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
12 minutos para llegar a las 13 horas, a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Ya saben que los últimos minutos del programa del lunes lo dedicamos a este espacio llamado Sentirse Bien con nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy parece que vamos a hablar acerca del cortejo por internet, ¿no?
Cada vez son más estas webs, estas homes, estas empresas que se publicitan a través de internet e intentan encontrar esa media naranja.
La cosa es que, según un estudio de la Universidad de Stanford, una de cada dos parejas se conoce por internet. Las estadísticas cada vez están más creciendo y nos estamos viendo con aplicaciones para smartphone, como por ejemplo Badoo, Mythic, Tinder, Grindr, Adopta un tío, OkCupid, Lobo. Es decir, hay una gran cantidad de aplicaciones para teléfonos, también lo podemos hacer a través del ordenador, que usan este tipo de aplicaciones para conocer a otras personas. Pero, por ejemplo, Tinder es la más usada cada mes por 50 millones de usuarios, que parecen pocos, entre ellos celebrities como, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o Ashton Kutcher o Lindsay Lohan o Britney Spears han declarado usar este tipo de aplicaciones, ¿no? La cosa es que algunos psicólogos apuntan de que se está perdiendo ese cortejo tradicional de hace mucho tiempo. Hay un déficit en la interacción social en este tipo de aplicaciones. La gente va muy al grano, muy a la diana. ¿Por qué? Porque evitamos a través de estas aplicaciones la vergüenza, vamos más directo acerca de lo que queremos y lo que no queremos. Uh-huh. Pero claro, también perdemos la finalidad muchas veces de la esencia de la persona. Yo creo que con este tipo de aplicaciones se pierde un poco pues la esencia real de lo que cada uno es, ya que uno proyecta, por ejemplo, en Facebook, Twitter u otras redes sociales como Instagram, que también se usan para ligar, ¿eh? También se proyecta en este tipo de redes sociales una imagen que poco tiene que ver con la realidad. Es decir, cada uno en este tipo de aplicaciones está proyectando hacia afuera el ideal de uno mismo, la rectificación de uno mismo, lo que a uno le gustaría ser. Por eso muchas veces uno pues se lleva un chasco cuando conoce a otra persona, ya que no es lo que veíamos en el ordenador o en el teléfono, ¿no?
Bueno, esto la verdad es que suele suceder, ¿no? Pero también, no sé, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Que es imposible eso de ponerles puertas al campo o al mar. Es decir, a través de la red, los contactos, pues, proliferan. Si lo hacen ya con páginas escritas, a través de los diferentes diarios, pues imagínense ustedes lo que puede ser a través de la red. Y en muchas ocasiones, pues, se impulsa el ingenio, por ejemplo, en Tinder, que si no me equivoco, es esa especie de red social de contactos que además te indica la persona que está más cerca, ¿no?
Sí, claro, lo bueno lo curioso de este tipo de aplicación es que lleva un geolocalizador, es decir, te está diciendo a cuántos metros está la persona que estás viendo en la fotografía de la pantalla, ¿no? Es decir, se ha convertido también un poco, Javier, en un mercado de carne, ya que se proyecta solo la imagen. Es cierto que hay unos titulares, algunas frases donde cada persona, un poco por así decirlo, pues vende lo que está proyectando fuera. Es decir, yo soy esto y busco esto otro. Entonces, claro, asociado a esa fotografía de cada usuario, hay un geolocalizador, es decir, esta persona está a, pues no sé, 100 metros, 200 metros, 3 kilómetros, 4
claro,
kilómetros.
La pregunta es, ¿nos estamos volviendo, se están volviendo más elitistas a la hora de encontrar pareja? Porque hay que tener en cuenta que a través de estas redes sociales, ¿no? Estas webs de
aplicaciones,
o estas aplicaciones también de contactos, pues como decías tú, se realizan a través de la foto. Es decir, tú puedes aceptarlo o no, y lo haces en función a una fotografía, es decir, a unos rasgos físicos.
Claro, nos perdemos un poco en esto. Sí, es verdad que nos ahorramos el método tradicional de estar durante muchas horas en una conversación, en una cena o en una cafetería, ¿verdad? Para conocer a alguien. Es mucho más rápido, de repente te puedes ver en casa limpiando la casa sin arreglarse ni nada y estar ligando a través de una aplicación por un teléfono, ¿no? En este sentido es como un non-stop en el sentido de, bueno, pues esto, de estar contactando con otras personas. Esto es cierto, pero por otra parte es lo que acabas de comentar, ¿no? Nos estamos dejando llevar solo por una, dos o tres fotos. Algunas aplicaciones te dejan utilizar dos, tres, cuatro, cinco fotos, otras solamente una. Entonces, claro, resumir y acercarte a una persona solo a través de lo que te proyecta una imagen es un poco complicado, ¿no? ¿Dónde metemos en ese saco a la persona, a los sentimientos de esa persona y sobre todo hasta qué punto esa persona está manipulando esa imagen, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es bastante curioso. ¿Y tú consideras que los que utilizan este tipo de aplicaciones, a través de la cual pues permite tener diferentes contactos con distintas personas, tienen problemas de autoestima? ¿O por el contrario consideras que puede ser posible para explorar nuevas relaciones personales o humanas?
Yo pienso que, como dices tú, esto ha sido como una carrera de la que es imposible ya frenarla. Es decir, no se le pueden poner, como bien dicen, puertas al mar. Es decir, esto es una corriente que empezó, que se desarrolló, que evolucionó y es imposible detenerlo. Falta de autoestima. Hombre, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que yo lo que siento de verdad, de corazón, es que ayer lo comentaba con un amigo. Esto del Facebook, del Twitter, del Instagram, no está mal. Uno tiene que ser consciente de que cuando entra en un perfil, uno está viendo lo mejor que esa persona quiere vender de sí mismo, pero hay otra parte que es la sombra de esa persona que por supuesto no va a vender. Pero claro, me preocupa, sobre todo en la gente joven, que se asocie los likes, los me gusta, los comentarios a una estima propia. Es decir, tantos likes tengo, tanto valgo. Uh-huh. Mi amigo fulanito o menganito tiene 1,000 likes y yo solamente tengo 100 likes, es decir, 100 me gusta. Entonces, yo no valgo tanto como esta persona. Es decir, uno siempre está también, el ser humano está siempre comparándose, ¿no? Uh-huh. Podemos caer en esa tentación de autovalorarnos conforme a los me gusta que tenemos. Oye, a los comentarios.
Alejandro, tú no sé si has visto esa viñeta, ese chiste que es muy bueno, hace tiempo que yo lo vi, la verdad es que me hizo bastante gracia, ¿no? Y sobre todo mucha curiosidad de un entierro en el que el difunto está solo con un amigo. Y él me dice, ¿pero qué pasa, que no tenía amigos? Dice, sí, tenía más de 10.000 amigos en Facebook. O sea, ¿qué tipo de amistad tan diferente, verdad? Una y otra, la que encontramos a través de la red, pero y la que tenemos que se palpa, que puedes charlar con ellos. Lo cierto es que cada vez estamos caminando más hacia ese Second Life, ¿no? Esa segunda vida, que es la vida virtual, y que al final no es la vida real, que puede ser la vida que tú te puedes crear a través de las fotos.
Claro, esto es la paradoja, ¿no?, de la vida. Uno cree tener 1,000 amigos en Facebook, pero en realidad después no tiene tantos. Pero bueno, tampoco hay que demonizar esto, porque también es cierto que por Facebook muchas veces, o por Twitter o por Instagram, conseguimos a un amigo de hace muchísimo tiempo y de pronto sí, pues se convierte en un nuevo amigo otra vez de la época de la historia, ¿no? Y revivimos y contactamos y todo depende de cómo use uno también cada aplicación o cada red social, ¿sabes?
Entonces, ¿tú como psicólogo nos recomendarías el utilizar este tipo de aplicaciones de contacto o por el contrario prefieres un cortejo, digamos, más personal?
Hombre, yo personalmente siempre me inclino a la persona, a conocer a la persona en vivo, pero claro, también es verdad que en los tiempos en los que vivimos muchas veces el factor del tiempo precisamente pues no nos permite a lo mejor tener esos contactos sociales que nos gustaría para conocer gente, ¿no? Pero yo lo que pienso es que lo ideal es el GPS. Hay que guiarnos por nuestros sentimientos. Es decir, el geolocalizador emocional. Es decir, uno se tiene que identificar con los sentimientos. Y si se ve en una aplicación de este tipo que se siente no muy bien, uh-huh, siente un poco carne, uh-huh, pues entonces decidir pues cortar esto. Pero probar y conocer a gente, todo depende de cómo uno utilice este tipo de aplicación, ¿no? Como todo en la vida, pues yo creo que es el uso que uno le da, ¿no? Pues el deporte es bueno, sí, pero cuando se convierte en una obsesión, pues llega a ser malo, llega a ser no saludable, pues igual las aplicaciones, ¿no?
Bueno, pues las redes sociales y este tipo de aplicaciones hay que saberlas manejar, manipular, y nosotros, pues, a colación de las redes sociales, les recomendamos que visiten el perfil de Alejandro Croisier, sobre todo a través del Facebook, porque la verdad es que cuelga algunas reflexiones realmente interesantes. Alejandro, será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo, Javier. Buen día.
Buen día también para ti. Nos queda tan solo un minuto para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto y final a la edición de este lunes 4 de abril de la mañana en Gran Canaria. Se quedan enseguida con la portada del mediodía COPE y después no se pierdan todas las noticias de Canarias. Será, por lo tanto, hasta mañana. Sigan disfrutando de este maravilloso lunes. Adiós, buenas tardes.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito siempre, se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo
te
el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Y Manuel Arias, suerte amigo, muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales, el juez ha sobreseído.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Caritas, una opción.